Bueno,
suscríbanse, suscríbanse. No hace falta.
Por favor.
Tenemos que llegar a los 10.000 seguidores luego.
Ya estamos por llegar.
Sí. Nos faltan 9.500.
Hola amigos, bienvenidos a este segundo Tablet Topcast. Nos encontramos aquí junto a Willy y junto a Pablo. ¿Cómo están?
Excelente.
Debido al gran éxito que tuvo nuestro primer Tablet Topcast, que ya casi está llegando a las 1.000 visitas, nos faltan como 950, es que hemos decidido hacer este segundo Tablet Topcast con un título que se llama Nuestro Top de Mecánicas de Juegos de Mesa. ¿Qué les parece, Gabriel?
Excelente.
Así es. Decidimos que no podíamos dejar algo tan importante sin topearlo. Así que nos pusimos mano a la obra y sacamos algo bastante entretenido.
Exactamente. Y
vamos a ver. Esperemos que nuestro audiente diga lo mismo.
Claro que sí. Para comenzar, querido Pablo, explícanos un poco qué son las mecánicas de los juegos de mesa.
Mira, vamos para hacerlo muy didáctico. Primero que todo, no puedo hablar de mecánicas si es que no les explico un poquito, así como a grandes rasgos, qué es lo que es un juego, para poder comprender el porqué es de las mecánicas y qué es lo que es una mecánica. Un juego podemos definirlo como, aquí lo tengo escrito con mi apunte, como un conjunto de componentes, que son objetos, personas, que son jugadores, las reglas y los objetivos. Así como muy simplemente. ¿Ya? Y una mecánica es una interrupción del game state. ¿Qué es lo que es el game state? Para poder entender un poquito esto. Es la posición y características de los objetivos que están en torno al juego.
Los objetos.
¿Ya? Los objetos. Características de los objetos. Esto como un status quo. Y una mecánica es algo que interrumpe este status quo en un momento determinado del tiempo. O sea, un juego tiene un montón de características y una mecánica es algo que una persona hace que interrumpe. Entonces, podemos decir así como conclusión que un juego es un sistema complejo donde existen mecánicas y reglas con objetivos donde los jugadores interactúan. ¿Ya? Por eso es que se interrumpe este status quo. Entonces, una mecánica es una acción de una persona. Simplemente.
Que cambie alguna de las cosas que está dentro del juego.
Exactamente.
Si yo
en algún momento no termino.
Si yo mato a otro jugador, ¿es una mecánica?
De eliminación, de hecho.
¿Se podría decir entonces que la mecánica te permite interactuar con el juego?
Y con los jugadores.
Y con los jugadores, exacto.
Con los componentes.
A menos que sea un solitario.
Pero los componentes hacen de medio, ¿cachai?
Exacto.
O sea,
interesante.
Tirar un dado ya es una mecánica en sí mismo.
Exactamente. Bueno, aquí empezamos a una lucha gigante que ha pasado en la historia de los juegos como desde los comienzos de la humanidad, de definir qué es lo que es una mecánica y cuáles son mecánicas. Porque como concepto, aparte de esta definición, existen varias más. Yo saqué como un extracto de varias definiciones que estuve leyendo en diferentes lados. Y existen definiciones mucho más complejas y mucho más filosóficas y no vale la pena ahora, porque no tenemos 4 horas para poder... Yo en las descripciones de este video podemos dejar, voy a dejar una link, o no sé contra los links, pero por lo menos los títulos de libros que se pueden leer acerca de esto, que es muy interesante para la gente que le gusta profundizar en este tipo de cosas.
Claro, porque esto fue una definición que encontramos y que adaptamos para hacer esto, pero hay más.
Exactamente. Claro, bueno, y lo que iba a explicar un poquito era que existen diferencias en qué es lo que es o cuáles son específicamente las mecánicas. Pues hay listas de mecánicas, yo una vez vi una lista que tenía 12 mecánicas, he visto una que anda dando vuelta en internet que tiene harta fuerza, que son 51 mecánicas, y en la BGG existen muchísimas más porque las definiciones son un poquito, cambian un poquito y ya podía meter mucho más. Por ejemplo, hay una mecánica que dice que es tirar un dado y mover un peón, que es lo típica del ludo. Uno tira el dado y va a pasar las casillas correspondientes. Y eso en la BGG es separado. O sea, tirar el dado y ya es una mecánica y mover algo es otra mecánica. Entonces ahí uno puede empezar a decir que existen muchas más mecánicas de las que existen en diferentes listas.
Claro. Me parece que de las más utilizadas es esa de la 51 lista, que como que agrupa todas las mecánicas que la BGG, que son más de 200, en donde pequeñas diferencias la toman como una nueva mecánica.
Claro, es que por ejemplo, mire, hay ese mismo ejemplo es el del Roll and Write, que se ocupa como una mecánica, pero otras personas lo definen como una familia, porque existen muchos juegos que tienen diferentes características de dados que ruedan, porque tú puedes hacer no solamente robar un dado, puedes hacer robar otra cosa. Claro. Una pirinola, por ejemplo, que viene siendo como un dado, pero no un dado.
Sí.
¿Se entiende? Entonces
claro,
escribir es otra.
Escribir es otra cosa, claro. Las mecánicas de la BGG se adaptan a esta definición que contamos nosotros.
Claro.
Por eso es que escogimos un poco más esta mecánica y, o sea, esta explicación.
El bachillerato, por ejemplo, sería solamente escribir, sin dado.
Claro. Y stop.
Y ahí hay más mecánica. Bueno, un juego se compone de varias mecánicas.
Claro, por lo general.
Y además tiene varias mecánicas. Claro.
Bueno, hay varias. Dentro de las 51 mecánicas, que es lo que nosotros nos ceñimos para hacer este top, hicimos cada uno nuestro top por separado. Y separamos 12 mecánicas, de la cual nosotros hicimos nuestro ranking del las 12 al 1 o del 1 al 12. Y estas mecánicas fueron colocación de trabajadores, colocación de losetas, pistas dirigidas, tirar dados, gestión de cartas en mano, tentar la suerte, elegir una de un universo de cartas, construcción de mazo, mayorías, árboles de tecnologías, roles ocultos y subasta y apuesta. Esas fueron las 12 mecánicas que nosotros seleccionamos, como las 12 que más nos gustaban, y de ellas hicimos un ranking. Ranking que fue bastante variado entre los tres, y de esas tres hicimos un resumen. Que ahora Willy nos va a contar más o menos cómo hicimos todo esto.
Claro. Elegimos estas 12 que ya mencionó. Hay algunas que son más conocidas, como en inglés, el nombre más tradicional. La traducción la hicimos nosotros como para que se entendiera un poquito más. Entonces, tomando estas 12, hicimos un ranking por comparación. Ocupamos una página web, una aplicación, que te va preguntando qué prefieres, esta o esta. Y tú eliges cuál de las dos más te gusta. Y te hace una cantidad de preguntas necesarias para poder ordenar por comparación tu propia elección. Entonces, tú directamente no estás haciendo el ranking, no estás diciendo me gusta más este, me gusta, sino que tienes que comparar entre dos. Y esa es una forma mucho más sensata de hacer ranking, considero yo, porque te compara dos cosas directas. No tienes que estar viendo, este me gusta más, me gusta menos, yo quiero que este quede más arriba, yo quiero que este quede más abajo. Entonces, es más sensato en el caso que tú solo eliges, me gusta este más o este. Entonces, con eso, cada uno de nosotros tres hizo ese ejercicio con estas 12 mecánicas y las listamos. Y después, con esa lista, ponderamos los puntajes que dio cada una para armar el ranking de la y la ordenamos total.
Claro, lo que podríamos quizás hacer para poder profundizar un poquito más esto es dar ejemplos de las mecánicas en juegos que contienen esas mecánicas para que quede un poquito más claro, porque al decir los puros nombres como que uno podría quedar un poco fuera.
Pero que eso lo vamos a decir en el cuando digamos el top.
Ah, vamos a tirar todo el top.
Claro, todo el top. Después claro. Después podemos decir si queda alguna duda nos preguntan, le indicamos cuáles son.
Sí. Fuera del top se van a quedar algunos juegos sin poder nombrar.
Bueno, exactamente.
Esa es la gracia de los top.
Perfecto. Entonces, partamos. Para no hacer el video tan largo, no vamos a hablar de los top de los 12 directamente, sino que lo vamos a cortar al número 5. Del 5 al 1 de estas 12 mecánicas que seleccionamos. Y nuestro top número 5 es el top de, o sea, la mecánica de construcción de mazo.
Claro, que en la BGG se llama Deck, Pack and Pool Building. O sea,
normalmente es llamado un deck building.
Claro, exacto.
Aquí sí tenemos que dar ejemplo.
Sí, aquí parten los ejemplos. Ya, Pablo, bueno, dar ejemplo.
Construcción de mazo. Al Marcelo le encanta este juego. De hecho, tenemos un video que podríamos dejarlo por ahí para que se explique cómo se juega.
Claro. De hecho, el juego que inventó...
Mismísimo. Yo sé que iba a mostrar ese juego.
Dominion.
Dominion. Por excelencia.
Exacto.
Cuando nace Dominion, se dice que nace esta mecánica.
De hecho, se habla antes y después de Dominion en los juegos.
Exactamente.
AD y DD.
Yo me acuerdo que una de las cosas que más me gustaba de jugar Magic, porque yo jugué Magic durante muchos años, era la construcción del mazo. Me gustó tanto la construcción del mazo que ya después no me importaba cómo resultaba la partida del juego Magic, si ganaba o perdía. Lo que más me interesaba era que el mazo quedara equilibrado y cuántas cosas. Inventé unas locuras jugando a eso. Yo jugaba, estaba tardes enteras construyendo mazos y después ni los probaba, como que no me importaba. Lo importante era que el mazo quedara como yo quería.
Bueno, pero justamente deben haber muchos jugadores de Magic que están escuchando o que jugaron alguna vez. El deck building, la construcción de mazos, es lo opuesto al Magic. Si bien el Magic tiene la parte donde tú construyes el mazo, aunque mucha gente no construye nada y copia el ganador del último torneo y se hace un mazo y listo.
Su hecho, claro.
El Magic, tú ya tienes el mazo que ya armaste y juegas con tu mazo ya armado. La mecánica de construcción de mazo es tú juegas a armar el mazo.
Eso es lo que yo hacía. Yo jugaba armando mazo.
Claro.
Entonces, normalmente se parte de un mazo básico, con muy poquitas cartas, muy pocas posibilidades de hacer, y a medida que transcurre el juego, uno va añadiéndole más cartas a este mazo, y por supuesto eso te va dando más posibilidades de hacer más cosas con las nuevas cartas que le estás poniendo.
Claro, y ahí hay que hacer un alcance, que en este tipo de juegos no solamente opera esa mecánica que es construir el mazo, sino que también opera el hecho de que tengas que ir consiguiendo las cartas, o consiguiendo lo que tengas que conseguir para hacer el mazo. Entonces, ahí es donde se empiezan a mezclar mecánicas y reglas para construir un juego.
Claro. Normalmente estas cartas hay que comprarlas de alguna manera, pagar el coste para poder introducirlas al mazo.
Claro.
Claro. Oye,
ese coste puede ser...
Sí. ¿Algún otro ejemplo, Willy? ¿Te conocí otro ejemplo de juegos de construcción de mazo?
Yo antes quería dar el que estos me gustan a mí, también tuvo, no es mi favorito, pero me gustan, porque la decisión de incluir o no incluir una carta es lo que más me atrae esto. Si meto esta carta, me va a alentar el mazo, me lo va a apurar, me va a dejar sin opciones de hacer otra cosa. El tener que elegir opciones sin tener tanta claridad de cómo me va a resultar, es lo que me hace más atractivo de este juego. Y combinado con que hay que competir por esa carta. Que hay otra persona que me puede ganar esa carta, o si no elijo, si elijo esta, dejo pasar esta otra. Esa opción es lo que me hace entretenido el juego, porque cada vez que juegas vas jugando lo distinto. O sea, son juegos por lo general que tienen una jugabilidad bastante alta porque es difícil tener dos partidas iguales.
Claro.
Claro, cada mazo que te construye es diferente en cada partida.
Claro, en cada partida construyes un mazo distinto.
Claro. El...
O sea, número 5, deck building, construcción de mazo.
Exacto.
Pasamos al top 4 entonces.
Así es.
Vale. Ya, Willy.
Nuestro top 4 es mayorías.
Mayorías.
O control de área también, que se llama.
Sí. En la BGG se llama Area Majority and Influence.
Claro.
Aquí, que va a hablar es Marcelo, porque también es su preferido.
Claro, obviamente. Así como el Dominion es un juego insigne del juego de mayoría, aquí tengo...
El pequeño...
El grande es justamente uno de los juegos donde a mí, en lo personal, y mucha gente también piensa parecido, donde mejor se da esto de control, del control de área. ¿Qué es lo que es el control de área? Hay un tablero donde hay diferentes áreas, donde los jugadores compiten por tener la mayor influencia en cada área. Eso puede ser, por ejemplo, tener la mayor cantidad de meeples, de trabajadores o de lo que sea, en cada área, para que en determinado momento del juego se puntúe cada área y de acuerdo a quién tiene la mayor influencia en esa área, va ganando más o menos puntaje.
Claro. Esto también es, bueno, esto es el top de los tres, así que por lo general a los tres nos gustan bastante estas mecánicas. A mí me gusta esta mecánica también porque el primer juego que yo me compré, sin saber nada de juego, es el Imperio en 8 minutos, que es un juego bastante rápido, pero que abarca muy bien esta mecánica. Y es lo primero que yo jugué de este tipo, el primer juego que me compré en realidad. Y es entretenido porque importa mucho qué es lo que está haciendo la otra gente. Entonces, se da mucho esta cosa de que se forman alianzas, se van todos contra el que va ganando, o se generan peleas por cierto lugar y gana el que no se mete en la mocha. Entonces, esa interacción es lo que a mí me agrada de este tipo de juego, de esta mecánica.
Claro, aquí hay una doble opción con esta mecánica. Encuentro yo que una de las cosas que a mí me gusta, yo creo que inclusive por sombra querer dominar un área o un lugar, lo que más me llama la atención es que tú puedes dejar de querer, o sea, no ocupar un lugar y generar algo bueno igual. O sea, el no pelear y reservar, por ejemplo, tus fuerzas para otra ocasión, a veces te hace ganar una partida. Entonces, no es solamente ir a pelear, sino que también saber cuándo ir a pelear, o cuándo ir a tratar de tener esa mayoría. Eso a mí me gusta mucho.
Lo que más me gusta a mí de esto es que da mucha versatilidad en las diferentes partidas. Hay algunas partidas donde uno dice, ya, yo voy a jugar a quedarme con la mejor área o con la más cantidad de áreas posible, pero también uno puede ganar diciendo, no voy a ganar en ninguna área, pero voy a salir segundo o tercero en casi todas. De hecho, en la última partida que jugamos de grande, yo prácticamente no gané ni una área, pero salí en todas segundo. O tercero, entonces ganaba puntaje en toda la área y me sobaba mucho más que ustedes que se fueron a pelear y usaron todos sus recursos en ganarse
sí,
en determinada área y eso les costó al final la partida.
Bueno, a mí me gusta tanto esta mecánica que me inventé un juego de esta cuestión. Así no.
¿Cómo
se llama? Makemake tiene mucho de mayoría.
Makemake, sí, pues, tiene un juego de mayoría.
Próximamente a la venta en Chile.
Oye, la sí, no. Sí, que me entregaron información del arte del juego y todavía me gustó. Estaba contento. Buena, no puedo divulgar nada todavía, pero estoy muy contento con el trabajo que está haciendo Sir Cocktail.
Hay mucha gente que está esperando ese juego, hay mucha gente
sí.
que lo bueno, está esperando.
Ojalá.
Están todas las listas de Navidad.
Por lo menos hasta donde yo veo que va bien.
Claro.
Espero que estas circunstancias de contingencia no nos afecte los plazos que teníamos establecidos, que hasta el momento no ha afectado y esperemos que pueda salir luego la información que estamos preparando.
Excelente.
Juego a mayoría.
Y así sea. Antes de pasar a la siguiente, me gustaría agregar que otra de las cosas que tiene esto de mayoría, que a mucha gente no le gusta por esto que voy a decir, que es muy fácil que dos se vayan en contra de un tercero y del que va ganando, como decía Willy, y lo hacen perder. Claro. Entonces, uno puede decir, no hay tanto control al respecto. O sea, dos se pueden aliar y joder al tercero. Pero ahí está como la expertise de cada uno en poder manejar sutilmente eso y que no se vayan en tu contra o hacer que Willy, por ejemplo, se vaya en contra del Pablo por alguna situación. Entonces, tiene como un trasfondo la mecánica más allá del hecho de ponerte en determinado lugar, sino que el incitar al otro a que, oye, te están ganando esa, mira.
Claro, aquí...
No sé si me explico.
Sí, aquí la estrategia mundialmente conocida como el perro cojo funciona muy bien. Aquí el perro cojo aplica perfecto, porque si uno se mantiene... así piolita, sin mayores, sin meterse en muchas peleas, pues al final puede arremeter súper bien y sorprender a todos. pero
este juego me permite mucha conversación y permite influir en alguien, como lo decía recién, diciéndole, oye, mira lo que te está haciendo este otro, te van a ganar esta área, ten cuidado. Entonces, como que se enriquece mucho más el juego en la conversación y permite mucha interacción, que es algo que a nosotros tres por lo menos nos gusta mucho en los juegos, interactuar bastante con los demás jugadores.
Exacto, sí. Sí.
De hecho, si no, podríamos estar aquí una hora hablando de solo de esta mecánica.
Claro. Ahora, y esa que es la cuarta, imagínense cómo serán las otras tres.
Buena, pues buena. Yo hablo mucho de esta porque en lo personal fue mi top 1 y por eso me emociona tanto esta mayoría. Pero bueno, pasemos al... Esta era en el ranking general fue nuestro número 4. Y ahora pasamos al podio, al top 3.
Claro.
El top 3 es lo que en español sería árboles de tecnología, que Willy nos va a explicar cómo claro. Es en inglés y de qué se
trata. La BGG bautiza como Tech Trees y Tech Tracks, que es la mecánica de ir haciendo árboles de tecnología, que una tecnología me desbloquea otras dos y las voy agregando y cada tecnología me va a ir permitiendo generando mayores recursos o mejores cosas, mejores premios.
Claro, o liberar acciones.
O liberar acciones, claro. Cada paso que voy haciendo me va permitiendo más cosas. El ejemplo que a nosotros más nos gusta con Pablo de esto es el Civilization. Civilization es un juego que hace esto mismo pero en un videojuego, pero lo reflejó muy bien en un juego de mesa. Entonces, esta acción de ir coleccionando cositas que tienen relación uno con otro es lo que a nosotros nos gusta y por eso quedó en el número 3.
Aquí se genera una suerte de carrera de cada jugador por ir descubriendo cosas que te permiten hacer más acciones o cambiar ciertas reglas para que tú puedas tener más abanico de posibilidades. Entonces, yo desbloqueo cierta cosa y eso me permite hacer otra, que me permite hacer otra y que me permite desbloquear otra y te genera una ansia de querer seguir jugando y que no se acabe nunca porque querés llegar a las más bacanas siempre. Entonces es muy entretenido y como que me apasiona esa parte.
Sí, es verdad, esta ansia de ir descubriendo más, ¿qué más puedo tener? ¿Qué más me permite? ¿Quiero tener más? De repente pasa al mismo juego. No se te escucha.
Tiene mucha rejugabilidad.
Claro.
A mí me pasa algo diferente con respecto a esa técnica. De las 12 que elegimos, es prácticamente de las que menos me gustan, por la sensación de tener que elegir, o sea, o me voy por aquí, o me voy por allá. O sea, si elijo una, dejo de usar la otra. Entonces, tener la incertidumbre, claro. Uno llega a un punto en la partida donde tienes que elegir, o te vas para allá o te vas para acá, y de repente te fuiste para un lado y dos turnos más dices, pucha, en realidad tendría que haberme ido por este otro. Esa sensación de no poder tener todo bajo control, por así decirlo, a mí como que me angustia y no me gusta tanto, fíjate.
Bueno, esta mecánica quedó tan arriba en el puesto porque a Pablo y a mí nos gusta mucho, a Marcelo no tanto. Entonces por eso quedó, por ejemplo, sobre la que estábamos conversando recién.
Bueno, fue mi 2.
Y la mía también, si no me equivoco, ¿no?
Reza. Tengo que hablar. 2 también. No, 3.
Es la 3, claro. Es la 2 y 3. ¿Y en Marcelo qué número fue?
La última, la 12.
La 12, mira.
Oye, igual quedó sobre arriba.
Es que un
la opinión de Marcelo no vale aquí.
Lo que dice Marcelo es que este tipo de juegos, por lo general, cuando tú vas viendo por dónde va el árbol de tu rival, sabes cómo va a encauzar su juego. ¿Sí? Porque por lo general, este tipo de juegos te genera varias opciones de ganar. Puedes ganar conquistando al otro, descubriendo algo, teniendo más tecnología, siendo el más sabio. Entonces, cuando tú empiezas a ver cómo empieza a desarrollar su arbolito, tú sabes cómo tienes que atacarlo o cómo tienes que hacer para que no gane. Entonces,
claro, cómo defenderte.
Claro, esta selección
de cosas... Bueno, pero
no hemos dado ejemplos. Seguimos ejemplos. Civilization, partimos por eso.
Pero el 6 también tiene algo de eso.
Me la ganaste. Yo quería llegar a ese.
Ah, ya. Dale nomás entonces.
Que Said, yo tuve una carrera, cuando se habla de la ruta del jugón, yo partí con un juego que se llama Catán, y después de Catán jugué Said. Y me pegué un salto así, pero brutal. Yo dije, ah, es un hexágono, debe ser lo mismo. Y no. Jugar Side es súper complejo. Nos pasaron un Side nuevo, cerrado, en inglés, sin saber nada más que jugar que Catán. ¿Cacháis la dificultad que fue eso, no? Teníamos el manual en inglés y empezar a ver, no cachábamos que existían videos. Oye, si fue un desastre leer ese manual, tuvimos como 4 veces mal. Pero me gustó mucho porque lo que tú vas consiguiendo con ese juego es no saber nunca si lo estás haciendo bien. Entonces tú, oye, voy a hacer esto porque me tinca. Porque al principio no sabes jugar. Entonces, voy a hacer esto y te das cuenta que la cagaste como 4 veces. Porque podría haber armado mejor el árbol, este me convenía más porque hubiese sacado este después y así va a ir armando. Entonces, la sensación de que siempre puedes hacerlo mejor, a mí me dan ganas de volver a jugar el juego. Entonces, Sight para mí fue un juego clave, porque siento que Meyer lo hizo muy bien con eso, con ese proceso. El ir desbloqueando en tu tablilla personal uno al otro, y te pasa otra partida, y tienes otra tablilla diferente donde lo puedes ir desbloqueando de otra forma, con otra, a jugarlo 400 veces.
A mí cuando Pablo me contó este juego, me tincó mogollón. Pero cuando lo jugué, ya no me gustó tanto. De hecho, no me gusta tanto su juego. Básicamente porque sus otras mecánicas me lo alentan mucho. Entonces, esta incertidumbre combinada con que tus errores son muy caros, porque enmendar un error son como 17 vueltas, porque te moví el mono para allá, que después no podéis volver donde mismo, ni que sea otra cosa, y que los jugadores se demoran media hora por cada turno, me hace que mi error sea muy caro y no lo pueda enmendar rápidamente y ya se me desordena todo y me aburro. Pero me entusiasmó por esta mecánica, pero las otras mecánicas que tiene es la que hacen que no me guste tanto este juego.
Claro. Bueno, eso sería nuestro top número 3, el bronce. Medalla de plata para roles ocultos. Mira qué interesante, roles ocultos.
Lo que la BGG califica como bluffing. Y esto, el juego, bueno, uno de los juegos más famosos es La Resistencia. La Resistencia, el ¿cómo se llama este? El hombre lobo de
Castronegro.
De Castronegro. Y estos son juegos donde cada persona tiene un rol, o puede tener un rol o un personaje, y tiene que lograr hacer algo particular para ganar. Cada rol gana de una forma distinta, y la gracia es que no te descubran tu rol, o para que no te eliminen del juego, o para que puedas ganar, para poder hacer las condiciones de victoria que necesita el juego. Entonces,
claro, normalmente aquí tú tienes que actuar, no descubrir, no darte a conocer cuál rol tú eres, porque el rol es oculto, pero también ganas si es que tú puedes descubrir el otro. Entonces, tiene mucha como psicología metida en esta forma de jugar.
Claro.
Claro, es que ahí empezamos a juntar mecánicas con mecánicas, ¿cachai? Es lo entretenido de la definición de mecánica. El bluffing tiene, la esencia principal es que tú tienes que esconderte. Saber esconderte. O sea, hay que saber bluffear, como se dice, como en el póker. Y uno tiene la posibilidad de engañar al otro haciéndole creer algo. Entonces yo puedo esconderme, moverme en las sombras. Ahora, no es fácil. Hay verdad que hay mucho de psicología. También aplica mucho esto que tú decías delante, lo del perro cojo. También el pasar piola, el jugar calladito, que no, porque estos juegos también se acompañan de otras mecánicas como la eliminación. Como hay que descubrir a esta persona, lo más probable es que si alguien descubre que hay un traidor, al tiro.
Claro, y hay diferentes adaptaciones de esta mecánica. Por ejemplo, en, en ¿cómo que se llama este juego de los mineros que jugamos siempre?
Saboteur.
El saboteador. Ahí, claro, hay algunos que son los saboteadores, que son los infiltrados, por así decirlo, pero no necesariamente hay dos equipos como en la Resistencia. La Resistencia es un juego donde hay, directamente hay dos equipos, los de la Resistencia y los de los buenos y los malos, por así decirlo. Entonces, uno tiene que empezar a descubrir a todo el equipo contrario. En cambio, hay otros juegos donde tú solamente tienes que descubrir a un solo traidor. Entonces, hay diferentes formas de jugarlo, por así decirlo.
A mí esta mecánica no me gusta tanto, básicamente porque depende de mucho de con quién estás jugando. Hay partidas muy entretenidas que hemos tenido de este tipo de juegos.
Sí, partidas memorables.
Pero hay otras que a mí me aburren mucho. Entonces, si el grupo, esta mecánica es muy, muy, muy dependiente del grupo y de que el grupo tenga más o menos un conocimiento homogéneo. O sea, que todos tengan un grado de confianza similar entre todos, ¿cachai? O todos no se conozcan, o no se conozca ni uno, para poder, para que la partida sea entretenida. Porque si no, la partida, a mí, en realidad, hay veces que no me gusta tanto. Por lo general, el hombre negro de... Hombre lobo de Castro Negro, no me gusta mucho porque a mí siempre me matan primero. Entonces... Yo salgo ya como que no me dan ni ganas de jugar, porque pasan algo y si no me conocen, paso piola. Pero ya la segunda partida, ya matemos a este weón. Y cagué. Entonces, no. Por eso no me gusta.
Pero es una deficiencia del juego, que es más bien una dinámica transformada en juego. Pero, por ejemplo, en el Bang, tú tenías el Bang Dados, por ejemplo, ahí tenías muchas más opciones de poder sobrevivir, porque no es tan fácil matar a alguien, porque ahí sí que no crees que nadie es. Hay de repente más jueguitos con vueltas de tuerca a la mecánica. Ahora, a mí lo que me gusta mucho de esta mecánica es que permite construir juegos que son de alta cantidad de jugadores jugando a la vez. Esa es una de las características que me gusta a mí del bluffing, ¿cachai? Porque por lo general los juegos de mesa se juegan entre 2 y 4 o 5 personas. Y tú tenías juegos de este tipo que podéis jugar mucha gente. Bueno, en el Hombre Lobo pueden jugar, no diría infinito, pero pueden jugar 20 personas, sin problema. Entonces, siento que te expande mucho el universo jugar. El Bang es para 8, creo, no tendría que revisarlo. Y el Saboteur también es para hartas personas, la Resistencia también es para hartas personas.
O sea, a mí me gusta eso. Hay otro juego que estamos pasando por alto que es de esta mecánica, que es Ciudadelas. También un juego clásico, por así decirlo. Donde
también es son,
claro, y ahí no es que sean equipos ni bandos, sino que hay 8 roles, me parece que son 8, sí, en donde cada jugador, en cada ronda, elige dentro de del abanico de las cartas que quedan, el rol a realizar. Y cada rol tiene determinada habilidad, por así decirlo, y vamos construyendo nuestra ciudadela en base a la habilidad de ese rol.
Aquí la mecánica del rol oculto, si bien es importante, va variando en cada ronda, se puede decirlo. Entonces, no es tan determinante. Si te pillaron en esta opción, vaya a perder esa ronda, pero la segunda te puede rehabilitar. O sea, claro, ese es un juego donde sí me gusta esta mecánica, donde sí entra bien, porque no te eliminan al tiro. Y puedes ir jugando con lo que vas eligiendo. Entonces, pues, el bluff puede ir por decir, siempre elijo este rol, pero ahora cuando necesito hacer esta cosa, voy a elegir uno que todos van a pensar que no lo necesito.
Claro, todos piensan que voy a elegir el comerciante, pero elijo el
sacerdote, no sé cuál es el otro.
Pero si hablamos del juego por excelencia de esta mecánica, para mi gusto, es La Resistencia. Es un juego que los autores lograron darle vuelta a una mecánica que ocupa la eliminación, pero sin eliminar. Eso yo lo encuentro fabuloso, porque la mayoría de juegos que tienen la eliminación te dejan fuera. Ya después no se puede hacer nada. Como que es un no juego. En cambio, en La Resistencia supieron ocupar como principal fuente el bluffing, el rol oculto, la eliminación también, pero seguís jugando igual, todo el rato.
Claro, entonces, por mucho que te hayan pillado que eres de tal equipo, de tal bando, puedes perfectamente seguir despistando a los demás.
Y a la campaña siguiente jugáis de nuevo.
Sí. Claro.
Entonces, yo lo encuentro buenísimo.
Bueno, ese juego, si ese juego está jugado con un buen grupo, da partida muy, muy buena.
A nosotros nos ha dado partida excelente. Sí.
tenemos una que va a estar cuando hagamos la fotografía, está pegado. Está
ahí horas, pegado. Horas de entretención.
No, sí. Algún día tenemos que recrearla. Vamos a hacer un video de recreación de la partida más
épica. Podríamos haber grabado esa partida y habría sido un muy buen video.
Sería terrible. Vamos a recrearlo.
Acabamos de ver nuestro top 2, que fue roles ocultos. Y ahora, medalla de oro, nuestra mecánica favorita entre las 12 seleccionadas y todos los tiempos es subastas.
Excelente. Que en la BGG se llama auction y bidding, o sea, apuesta y subasta.
Subasta y apuesta. Muy buena.
Aquí el ejemplo que tenemos, que nos gusta bastante a nosotros, es el alta tensión.
Juegazo. Nada que decir.
Sí. Bueno, el alta tensión, la subasta es fundamental porque es un juego de, no vamos a entrar en detalles de lo que es juego, pero hay que ir comprando centrales hidroeléctricas y gestionando los recursos en base a la misma subasta. Y el que compra mejor, el que logra pagar menos por las mejores centrales es el que gana. Entonces, uno sabe, tal central hidroeléctrica le sirve a Willy, entonces yo trato de subir el precio lo más posible para que pague lo más posible, pero él puede decir, ya no la compro y me dejó a mí pagando por algo que yo en realidad no necesitaba. Entonces, yo creo que por lo que más me gusta esta mecánica es por la interacción que se da entre los jugadores. Te permite interactuar directamente.
O sea, podríamos decir que esta es una mecánica de tomo y lomo.
Claro que sí, man.
O sea, no sé, pero bueno.
No, pero es que si definíamos como dentro de las definiciones que una mecánica es la posibilidad de interactuar en un sistema complejo de reglas.
Ah, pero interactuar con cualquier cosa, po.
¿Ah?
Definimos mecánica como algo que cambia el status quo. Y todas las
mecánicas. Claro, pero es esa interacción, pues a eso se refería Marcelo. Okay.
Claro, y está constantemente cambiando el status quo porque estás subastando más y más y más y más. Entonces, pero bueno, es una apreciación personal, nada, ¿no? Pero esta mecánica quedó bastante alto en nuestros tres tops, por algo está top número uno, y es una de las mecánicas que la comparten juegos como Through the Age, como el mismo Grande también, que uno compite por el turno. Creo que la mecánica de subasta no necesariamente es la mecánica principal de un juego, pero le da como el sabor al juego, le da la parte sabrosa al juego.
Porque eso, no es la mecánica principal a lo mejor, pero sí es lo que desencadena otras mecánicas, que por lo general es la que uno planea, es la estrategia que uno va usando. Entonces, la subasta te da un cierto grado de incertidumbre en todo tu plan. Entonces, como decía Marcelo, si tú ya sabes el plan del otro, puedes meterte la subasta solo a cagarle el plan al otro. Entonces, ahí uno de repente tiene que hacer planes para, como planes ocultos, se podría decir. Como que todos piensan que va a ir por esto, pero voy a hacerlo para irme por este otro lado y así en la subasta salir más, no gastar tanta plata. O a veces en la subasta uno se gasta todo y después no le queda plata para hacer el plan.
Claro, va a depender del juego. Ahí yo creo que, como ustedes muy bien decían, esta mecánica permite que los jugadores interactúen de forma completamente directa. Entonces, hay juegos que tienen como mecánicas principales otras, y la única forma de interacción que tiene el juego entre los jugadores es a través de la subasta, y el resto del juego tú lo juegas solo, como un euroclásico que tú vas desarrollando tu trabajo y vas construyendo, vas generando tu economía o lo que tenga que hacerse, y la interacción se genera solo en esta pelea de subasta.
Claro.
Entonces, es muy importante.
Y en lo personal, a mí me gustan mucho los juegos con interacción, pero no me molesta jugar un, por ejemplo, el alta tensión, que principalmente uno gestiona solo, aunque igual, por supuesto, uno puede bloquearle al otro, tiene su interacción en esa parte, pero la principal interacción entre jugadores es la misma subasta.
Claro. Acá, como mencionamos en otra mecánica anterior, se puede ocupar mucho el perro cojo y el influir sobre otro para que haga otra cosa. O sea, si hay uno que va ganando y le sirve tal cosa, subastemos todo para que no se la pueda, para que no se la lleve. O que uno se sacrifique para que no vaya a ganar el otro. O dejarle el camino más abierto a otra persona que quieres que le bloquee el paso por otro lado. Entonces, la forma de influenciar todas las cosas, si bien es solo una parte del juego, pero influye mucho en cómo tienes que replantearte tu siguiente jugada.
Claro. El saber subastar bien directamente condiciona en gran parte el ganar o no una partida.
Sí, porque cuando uno subasta mal, altamente dañino para tus pretensiones dentro de esa partida. Subastar una vez, gastarte muchos recursos en una cosa que realmente... Por eso es que es importante cuando otro jugador te deja a ti en una circunstancia de tener que gastar mucho. Porque ellos saben que tú necesitas esa carta o ese elemento y los demás empiezan a inflar el precio, y como tú eres el único que necesita eso, tenés que gastar mucho y en contraparte vas para atrás.
Las subastas reales.
Muy buen juego.
Las subastas reales, para las de arte o las de los remates de cosas aquí en Chile, ya en sí son entretenidos. Porque uno va viendo si es que, ese güey quiere lo mismo que yo, me va a subir el precio, hasta cuánto me es rentable pagar. Esa es otra decisión que también, si yo lo puedo vender en 5.000, pago hasta 4.000, ¿no? Porque quiero ganar algo. Acá es lo mismo. Yo tengo que ir haciendo planes, diciendo ya, esta me conviene hasta tal precio, si no, ya no me conviene, entonces tengo que elegir otra. O la opción de, me gasto la plata en esta opción que va a salir ahora, o me arriesgo a que pueda salir algo mejor. Eso también es algo que pasa en los remates. Dice, como no me puedo comprar todas las cosas, peleo por esta que va a estar más vacía o voy por la que quieren todo. Ese tipo de micro decisiones hacen que el juego tenga muchas variables y sea muy rejugable también.
Claro, saber hasta dónde uno puede llegar, porque a veces uno dice, bueno, ya estoy metido adentro, ya aposté, voy los 50, alguien pone 51, y si bien 52 es mucho, pero ya voy los 50, por así decirlo. Entonces, quizás 2 no me hace tanta diferencia y uno a veces pierde el control y termina pagando precios exorbitantes.
Bueno, yo les quería hacer el alcance que una vez vi un documental donde unos tipos hacían un experimento con personas en ejercicio de subasta. Entonces, no era un juego, era un documental que hablaba específicamente del poder de las apuestas y las influencias del cerebro en decisiones. Y los pusieron a subastar de forma, como entre comillas, ficticia. Y les dijeron a todas las personas que si es que ganaban la subasta, no pagaban ni uno. Entonces, las personas empezaban a apostar. Y cuando llegaba un momento donde ya el precio estaba equilibrado, uno decía, pues total, si yo gano, no lo voy a pagar, entonces subía. Por ejemplo, el producto costaba $1,000 y ellos llegaban a 1,100, total, estaban listos. Entonces, el que estaba al lado decía, uy, 1,200. Y las personas empezaban, como ya tenían, metía la plata adentro, ¿no? Y si que salían segundos, o terceros, o cuartos, lo tenían que pagar igual.
Ah, solo se quedaba con la plata el que ganaba.
Claro. Entonces, en los demás, chuta, no, po, subamos. Pero decía, pero yo ya tengo metido $1,500, no lo voy a perder, 1,600. Oye, y llegaron a ofrecer $15,000 por un producto de 1,000. Por el solo hecho de no querer pagar lo que tenía metido. Y ya siempre fue mucho. Entonces, este ejercicio comprobaba que ya el solo hecho de meterte a la subasta ya era dañino, por sí mismo.
Sí, bueno. Entonces,
claro, como juego de mesa, como mecánica, daba mucho, ¿cachai? Es muy entretenido.
Yo en mi amigo...
Normalmente, el que no gana la subasta no tiene que pagar. O sea, si llegamos a 50, a 51, ok, te lo llevaste a 51, yo no pago los 50.
Claro.
Pero mentalmente, yo ya accedí a los 50. Entonces, William está poniendo 51, entonces yo mentalmente tengo que subir de 50 a 52 nada más.
Claro.
Yo ya tomé la decisión de pagar 50. Y subirle a 52 no es tanta diferencia. Entonces ahí está como esa rencilla interna de que le doy un poco más o no le doy un poco más.
Bueno, yo le iba a contar que en mi año universitario con un grupo de amigos, que no eran ustedes, ninguno de ellos,
sí, me acuerdo.
Nos metimos en los remates, rematábamos electrodomésticos que venían desde las casas comerciales con algún problema, y de 10 venían 2 malos. Entonces agarrábamos los otros 8 y los vendíamos. Y ahí íbamos a los remates, y es verdad, porque uno, de repente, no, nos caímos un par de veces que por meternos a pelear con otro weón, terminamos pagando más de lo que teníamos que vender. O sea, si algo costaba 10 lucas, lo terminamos rematando en 10 porque para que el otro bueno no nos ganara nomás. Pero es esa sensación en sí es muy divertida y es difícil. Nosotros ya después de la parte de sesiones nos poníamos reglas, ya no vamos a entrar a estas cosas, no vamos, si está este tipo, con este tipo no nos metemos a pelear porque siempre tiene más plata que nosotros, máximo pagamos esto por esto. Había un análisis muy, muy de juego, muy de ver, de estrategia, de ya no tenemos tanta plata. Claro, pero por ejemplo, esta cosa le podemos sacar mucha plata, pero si la ganamos, no podemos comprar esta otra, pero va a salir antes. O sea, podemos meter acá, o esta va a quedar al final. Entonces, había toda una estrategia de juego, básicamente, en ver qué es lo que rematábamos y qué no rematábamos. Así que... Bueno, yo creo que
sí, cuesta dejar una subasta cuando uno ya ha participado en partes del remate.
Claro.
Eso sí es cierto.
Entonces, bueno, yo creo que resume muy bien lo que nos gusta, en particular a nosotros tres, que nos hace cosas en comunes, que tengamos mucha interacción, de que podamos cagar al otro, de que podamos ocultar nuestros planes. Claro. Como que hasta podría resumir todas las demás mecánicas.
De que nuestras acciones puedan influir directamente en el juego del otro.
Claro.
Bueno, este fue mi top 3, no fue mi top 1.
Este fue mi
top 1 era Bluffing.
Este es mi 2, ¿no?
Claro.
Sí. También fue mi 2. 2 de Willy, 2 mío y 3 de Pablo.
Y 3 mío, claro. Claro, claramente era la que tenía mejores opciones.
Curiosamente, no es la... Es la favorita de ninguno de nosotros, pero sí la que mejor nos
identifica.
O sea, podríamos decir que esta mecánica hizo la pega del perro cojo.
Hizo la estrategia del perro cojo, exactamente.
Pasó ahí y ganó. Como la mayoría que decíamos delante. Oye, pero les quiero hacer una pregunta. Porque es una pregunta un poco como que cae aquí de Mauro. Los juegos de mesa en su mayoría tienen meeples. No digamos todos, pero como un componente muy esencial o muy presente en muchos juegos, el meeple, el trabajador. Y yo no veo en ninguna de las que pusimos una que se llama colocación de trabajadores. ¿Por qué no está en nuestro ranking? Yo creo que si es que alguien escucha este video audio, podría hacerse esa pregunta. ¿Cómo dejaron afuera la principal de la que se habla, mecánica?
Claro, para mucha gente el posicionamiento de trabajadores es su mecánica favorita. Y a nosotros, el ranking general de estas 12, para los tres fue último lugar.
La 12. Claro. Hay muchos que nos van a odiar aquí, ¿eh?
Sí. Bueno, gran parte de que haya quedado tan bajo es que es mi, de las que elegimos para votar, en mi 12. No es la 12 de ustedes. Ustedes la tienen más arriba. Pero como ninguno de ustedes dos la tiene tan arriba, queda hasta el final arrastrado por mí, básicamente.
Sí. Y Marcelo tiene la tienen en la posición 8, sí. Y yo la tengo en la posición 5.
Claro. Y lo claro. que pasa es como lo que decía el Marcelo, estos juegos, cuando la mecánica es la fuerte en el juego, es un juego de casi un solitario en conjunto.
Claro.
Y como ya hemos mencionado acá, a mí me gusta mucho la interacción, el poder meter la cuchara en el juego del otro, el poder cagarlo, el que mi juego se vea condicionado con el del y que el del se vea condicionado con el mío.
Claro, vencerlo en el campo de batalla, pero de forma directa.
Claro. Por ejemplo, como para hacer una analogía deportiva, yo siempre jugué juegos de equipo, juegos de raqueta. Nunca me puse a hacer levantamiento de pesa, por ejemplo. Que es como un juego que jugáis tú solo, porque básicamente tenés que levantar, pero da lo mismo lo que levante el otro, él no hace nada contra ti. Siempre me gustó un juego en que yo pueda alterar lo que haga el otro, que él tenga que pensar sobre lo que estoy haciendo yo. Que hay un grado de incertidumbre en el juego. Cuando, si un juego no tiene incertidumbre, a mí ya se me pone un poco más aburrido.
Claro. Y justamente a los tres nos gusta ese tipo de juego de mucha interacción y que tenga nuestras acciones tengan repercusiones en el juego del otro. Y la colocación de trabajadores es más que nada una gestión. El que gestiona mejor, por así decirlo, gana. El que pone mejor sus trabajadores, pero si bien, por ejemplo, en el Stone Age, que es un juego clásico de posicionamiento de trabajadores y básico por lo demás, la única interacción que uno puede tener al respecto es usarlo en lugares disponibles que hay para bloquear al otro. Pero es como muy poca la interacción.
Claro, que hay casillas acotadas por número. Claro. No pueden entrar más que tres, entonces hay cuatro jugadores y uno se queda afuera.
Claro, eso como que no nos da el suficiente picante en el juego para que no sea relevante.
Oye, ¿y alguna otra mecánica que se les haya quedado a ustedes fuera de este top 5 que valga la pena mencionar?
Bueno, yo quiero mencionar mi favorita, que no salió muy bien evaluada por ustedes, que es la Target Clues, o sea, que son como pistas dirigidas, que es el Dixit, el código secreto, el decripto. Y es porque a mí me gusta mucho el juego de palabras, el asociar ideas, el trabajar la mente con cómo estáis pensando, con los recuerdos que uno tiene, con los conocimientos que uno tiene. Entonces, son juegos que es un factor muy importante con quién estés jugando, qué es lo que sabe, qué es lo que conoce, cómo él te conoce a ti, cómo tú conoces a él. Cosa de que una pista que tú des, la descubra una persona y no la descubra, la descubra quien tú quieres y no la descubra el otro. Y eso a mí me gusta mucho en lo general, la asociación de palabras, en el humor que me gusta decir, siempre va asociado a eso, entonces por eso me gusta mucho. Ahora, claro, son juegos que no están asociados no son considerados como los juegos más duros ni más llamativos en este mundo.
Yo quiero hacer un alcance. Para mí esta fue la mecánica número 12 de 12, la Target Clues. Pero quiero hacer el alcance que no es que, y esto va a coincidir para los tres, no es que esta mecánica no me guste, sino que es la que menos me gusta de otras 11 que son, para mi gusto, mejores, pero no es que la otra sea mala.
Claro.
O sea, me gusta un poco menos.
De hecho, estas 12 que elegimos nos gustan lo suficiente para que estén en nuestro top 12.
Claro.
Exacto. Ya pasaron el filtro previo.
Claro, como dijimos, la BGG tiene calificadas 200 y tantas mecánicas. 200. Claro. Entonces, claro. Había que hacer una separación y esas fueron las 12 que más nos gustaron.
Claro, la que a mí quedó en de todas las que no se nombraron, la que más me gusta de las que quedaron afuera, es el push your luck, el como el ponerte a la suerte de lo que venga, como claro. Tentar a la suerte.
Exacto. Sí, también a mí fue una de... A Marcelo Rodríguez, ¿qué le gustó?
Me acuerdo, cuando yo chico jugaba mucho al 21 Real, al 7 y medio.
7 y medio, sí.
Me gustaba mucho, ya, pero dame otra, pero ya, pero me voy a pasar, pero no importa, dame otra, puta, me pasé. Eso a mí me gustaba mucho. Como ejemplo, así como de juego moderno, está el Port Royale, que me gusta mucho.
El Port Royale tiene eso y es muy divertido que te lleva a ese mundo del blackjack, del, del 7.5, de me quedo aquí, no, sigo para allá, ah, me pasé, si me paso pierdo todo. Es, claro. Esa adrenalina momentánea tiene.
Claro.
¿Y ese en qué lugar quedó de nosotros?
Esa es la número 7.
Número 7. Porque, claro, a Marcelo no le gusta tanto. Ah, y a mí tampoco.
Marcelo es más fome.
Vale, a mí está. Bueno,
hay otra que no entró y está como en la media de los 3, más o menos, que es el drafting.
Claro.
El draft. Está en mi 5, en el 9 de Willy y en el 6 de Pablo. O sea, está.
Sí.
Esto, el 6 de Pablo. Está como en la media, podríamos decirlo, que también es una mecánica que le gusta a mucha gente.
Claro. Aquí hay que mencionar que el drafting que evalúa la BGG solo hace mención a cuando tú tienes que escoger algo dentro de cosas limitadas. ¿Ya? Y muchas veces, yo conocía hasta antes de eso que el drafting era como elegir una carta y pasársela al de al lado. Como en el... Claro. Como en el Seven Wonders, como en el Rage.
Su chico, pero,
claro,
chico party.
Esos son como drafting circulares. Pero el solo ya tener que escoger algo dentro de una cosa limitada ya es un drafting. El azul es un juego de drafting.
El Terraforming Mars.
Terraforming Mars también.
Con las cartas, todo lo que tú haces turno a turno, de tomar cartas y elegir con cuál te queda y el resto descartar, eso no importa si lo vas a descartar hacia el lado, hacia otro jugador, o lo vas a descartar hacia la mesa, estás haciendo draft igual. Quedarte con una y el resto dejarla.
Claro.
Sí, a mí me gusta mucho también. Como decíamos, no es que sea mala, sino que hay otras mejores.
Claro.
O que nos entretiene más. Porque no, esto es 100% cosa de gusto, no es que uno sea mejor o peor, es que es lo que nos gusta más a nosotros, nada.
Claro. Bueno, 5 ranking de mecánicas de
hecho, juego de mesa. Mi favorita debe ser de las que menos juego de toda esa lista, porque es más difícil jugar.
Seguramente. Claro.
Las pistas encubiertas.
Pista dirigida.
Sí, es que el juego es muy bueno.
Sí, pues, pero lo juego poco. Me gustaría jugarlo más.
Oye, Just One se puede considerar con esa mecánica, ¿no? No he visto cómo está clasificado.
A ver, veamos...
Porque Just One es como que te dicen, como que no te dicen la pista, ¿no?
O sea, el Just One, uno tiene que tratar de poner una pista lo suficientemente original para que no coincida con la de los demás.
No. Entonces sí, así.
No califica. Just One está calificada como juego cooperativo y como comunicación limitada.
Claro,
pero
no sería.
Bueno,
bueno, si alguien piensa que sí, que deje en los comentarios del video por qué cree que sí y le mandamos un mail a la BGG y lo hacemos cambiar la cuestión. Y no puede ser que no sé si es que está.
Bueno, este ha sido nuestro top que hemos querido compartir con ustedes. Ojalá que les haya gustado. Seguramente muchos tendrán opiniones contrarias, gustos diferentes. Y si creen que en el top 3 tuvo que haber habido otra mecánica, por favor también déjenlo y lo conversamos. Todo es conversable.
Exactamente.
Así que eso sería. Y hasta el próximo capítulo, ¿no?
Hasta el capítulo número
3. Si superar las visitas del anterior, hacemos otro. Si no, no hacemos nada.
También. Exacto. Listo, se acabó. Oye, consuman pescado y marisco, que hace bien para salud.
Bueno, suscríbanse, no hace falta.
Sí. Por favor.
Tenemos que llegar a los 10.000 seguidores luego.
Ya estamos por llegar.
Sí. Nos faltan 9.500.
Claro.
Chao, chiquillos.
Bueno, nos vemos.